gente de la manera de hacer anuncios, bienvenidos y bienvenidos a la sintonía. Para este 5 de agosto, la sesión lenta de la historia. Nos acompaña esta mañana el concejal de la oposición en Cariño, Roberto Ortiz, conocido por todos ustedes, tiene como frente a la cámara, senador de la República por el Partido Liberal, y en dos oportunidades ha sido candidato a la alcaldía de nuestra capital. Roberto, muchas gracias por su tiempo y bienvenido.
Muchas gracias, Miguel Ángel, un saludo para toda la audiencia, su equipo de trabajo. Aquí estamos para mirar los temas de ciudad.
Bueno, usted en el sur se gastó hora y 20 minutos llegar hasta la cancela. Hace veo que volveron el pico y plata, tener 14 horas.
Todo yo creo que es una improvisación o una ocurrencia más del señor alcalde Juliano Espina. Las muchas que tiene en la ciudad, no tiene planificación para nada. Y esto lo que ha traído es que haya más congestión. Que me diga el primer caleño que ha logrado disminuir, digamos, el traslado de su casa al trabajo o al colegio cuando lleva a su hijo. No, eso no ha pasado nada. Aquí lo que se ha logrado es que a futuro, y yo quisiera ver, digamos, en diciembre, Miguel Ángel de oyentes, es cuántas motos, cuántos carros se han comprado de más en la ciudad. Esa no es la salida, pero es la más facilista de todas, que era ponerlo 14 horas también para recaudar, a ver si más caleños caen en eso de pagar por el tiquiplato.
Si no pago por congestión, concejal, ¿qué proponen? ¿Cuál es la salida?
Mire, yo creo que aquí hay que hacer unas obras que el alcalde en su primera administración le prometió a Cali y que los caleños pagaron con las famosas megaobras, la ampliación o terminación de la circunvalar, complejos viales que se hacen necesarios en la ciudad. Muchas de esas obras, si ya estuvieran, tendrían una ciudad más movible. También se requiere es que tapen esos huecos. Cualquier ciudadano que me esté escuchando y va por la Simón Bolívar, va por la autopista suroriental, dos arterias principales que conectan la ciudad de sur a norte, se darán cuenta la extinción que existe en la malla vial. Y no ha sido posible que uno como concejal o un ciudadano llame a la Secretaría de Infraestructura y le diga, hay un huequito, mire, lo pueden arreglar. No, cuando vamos a ver, hay un cráter, o sea, y también se necesita la planificación de ciudad. Yo no sé si hay un negocio con los semáforos, pero cada día vemos más semáforos en la ciudad, y en ciertos cruces, ya antes colocaban dos semáforos, hay hasta 8, 10, 12 semáforos de contado, cuando no son necesarios, o sea, no hay planificación. Yo creo que al ingeniero que dirige la Secretaría de Movilidad, yo creo que mantiene más ocupado por fuera que estar pendiente de la ciudad, el doctor William Vallejo.
Muy bien. Sí, para ustedes es menos suficiente el Espina de hoy, el 2 con el primero.
No, totalmente. El primero tenía ansias, tenía capacidad, quería en esta segunda, como yo lo dije en campaña, y no porque lo diga Roberto Ortiz que se afectó a él, o que lo diga porque estoy rabón, no, es que el tiempo me ha dado la razón. Yo lo digo en campaña, Ospina 2 viene a hacer los grandes negocios, pero no para los caleños, sino para sus amigos. Y eso se ha podido identificar, los escándalos en Corfecal y los escándalos con el PAE, y así sucesivamente, Miguel Ángel. Entonces, el Ospina 2 no es muy parecido al Ospina primero, que lo hizo el año 2007 al año 2011. Ahí vemos ahora, si usted lo conviene, tocarlo de la Enro, que es una cosa que me parece a mí que va a consolidar el premio mayor para el alcalde Espino.
Bueno, esta semana se hizo una votación en la Comisión del Plan y Tierras para viabilizar ese proyecto y modificar los estatutos de la empresa de renovación urbana de Cali, cambiar el objeto social. Esto fue lo único que ya estuve votando en una constancia justificando por qué lo hizo. ¿Qué sospecha usted? ¿Qué se está tramando detrás de este proyecto de acuerdo?
Mire, esta es la Comisión Tercera, Institutos Descentralizados, donde ahí se discutió, ya se ordenó el cierre. Y le cuento, en un momento dado, siempre me ha opuesto, porque esta es la cuarta vez que se presenta el proyecto y no ha podido pasar. Y esta vez tiene mensaje, yo creo que de urgencia, y me dicen que desde el tercer piso de la oficina del señor alcalde hay un mandato que se aprueba o se aprueba. Eso es lo que me han dicho inclusive dentro de la propia alcaldía. Este proyecto de acuerdo que pretende ampliarle el objeto social a la ENRO no es otra cosa sino que el vehículo para que Ospina haga toda la contratación a dedo de lo que falta a su gobierno. Y esto es supremamente delicado, esto es escandaloso. porque ¿sabe qué va a pasar, Miguel Ángel? Vamos a ver un segundo round de negadoras fallidas. Eso es lo que he pensado. Además, un ente que no ha sido capaz, que es un ente prácticamente de papel. Y yo respeto los votos de mis compañeros, ni más faltaba, porque yo soy uno más. De los 7 que votamos, yo soy uno, votamos esta semana 6 a favor de que el proyecto se cierre, o sea que siga. Hoy tenemos la votación, la primera, digamos, primer debate para cierre, eso ya está liquidado, pero yo sí quiero llamar la atención de la ciudadanía y de la gente que esto es un proyecto lesivo, una desprecio que le hacen. Voy a explicar por qué, Miguel Ángel. Resulta que hace unos meses, creyendo que en Cali, empresas municipales, iba a hacer los grandes negocios, el Consejo le dio la potestad de ampliar el objeto social a Cali. O sea, en Cali podía hacer, como lo dije en su momento, viajes a la luna, y si eso representaba más ingresos para esta empresa y eso repercutía en los caleños para que le bajaran las tarifas de los servicios públicos, yo decía, listo. ¿Y cuál fue la sorpresa? Se aprobó y lo que vimos fue a los meses que iban a meter por 180 mil millones de pesos es que reparchar la ciudad, cuando el objeto social de Cali, o sea, la primicia en Cali no es esa, es los servicios públicos. Pero bueno, por ahí salió la primera intención y ahora vemos que la ciudad va a tener una entidad como la ENRE, que se hace necesario, ni nadie está discutiendo. Lo que pasa es que en esta administración es supremamente delicado porque no hay confianza en el gobernante y lo repito, todas las actuaciones de Ospina en querer hacer negocios se han deslumbrado, por favorecer a sus amigos se han visto. Entonces, por eso me he opuesto a que la ENRE modifique el objeto social, porque por ahí se van a ir los grandes negocios. Logré ese día, antes del cierre, Miguel Ángel, resulta que el artículo segundo, numeral 7 y numeral 9, para que la gente me entienda y usted me la coja rapidito. Numeral 7 dice que la ENRE podrá cambiar el espacio público, podrá entregar negocios en el espacio público. ¿Cuáles son los negocios? El negocio del alcohol y el negocio de las vallas. Esa es la carne de esa ampliación de objeto, porque resulta que nosotros pusimos al doctor Jessen que explicara el gerente de la ENRE qué hacía la ENRE, y le cuento la sorpresa, nos dijo, la ENRE hace vías, hace construcciones, o sea, hace de todo. Y yo le pregunté, si la ENRE hace de todo, ¿para qué quiere venir y ampliar el objeto social? No, es el numeral 7, que le va a permitir entregar el negocio de un col, y para que la gente sepa que es un col, son los paraderos que hay, que tienen luminosidad y que están en los separadores de la ciudad de Cali. Y las vallas, ¿cuáles son las vallas? Los que vemos a la altura de 50, 100 metros y que invitan a la gente a consumir un producto, etcétera, etcétera. Y ese es el negocio. Y lo más grave, te lo quiero decir, Miguel Ángel, es que hemos sabido por ahí por rumores, porque no tenemos la certeza, de que hay un funcionario de esta administración interesado en entregarle a una empresa de Bogotá ese negocio, y él va de socio ahí. Que si va de alcalde, no lo podría asegurar, pero sé que ese funcionario sí va ahí. Esa es la primera perla. Y la segunda, que es el artículo segundo, el numeral 9, es que va a convertir la ENRE en una inmobiliaria. O sea que el alcalde va a poder comprar, vender, hacer de todo. Pues imagina, Miguel Ángel, con los rumores que han existido en la ciudad de Cali, que hay algunos establecimientos educativos ubicados en ciertos sitios privilegiados de Cali que están en decadencia porque el alcalde no le mete plata, pues mucha gente en los barrios nos han dicho, mire, es que se oye un rumor de que eso lo quieren dejar acabar para venderlo a una gran superficie. ¿Ya para dónde vamos? O sea, el tiempo me está dando la razón. Los negocios privilegian, pero no el bienestar de los caleños.
Muy bien, concejal. ¿Y pero ese proyecto, la reforma del objeto social de la RUE, va a pasar? ¿No tiene el mejor que me pase?
Sí, yo respeto a mis compañeros, ni me faltaba, yo soy un voto más, pero sí quiero dejar sentada y dejar una constancia muy seria y sobre las cosas que van a pasar. Y lo quiero hoy, lo voy a hacer nuevamente. Que dejo constancia. ¿Qué negocios se pueden ir por ahí? Venta de bienes que son de los caleños. Nuevamente intenten la Cali inteligente por ahí, o sea, estamos ante un peligro inminente. Yo creo que el señor alcalde debería parar eso y desmentir los rumores de que están interesados en vender bienes de los caleños a unos a particulares. También, el negocio de la calle inteligente, usted se dio cuenta que yo lo denuncié en diciembre, que logramos tumbar eso, que es entregarle el alumbrado público a un privado. A un privado, donde en el privado van algunos actores políticos de esta ciudad. Es que esto es todo un negocio, negocio. Y la gran pregunta que nos hacemos hoy en día, Miguel Ángel, ¿dónde están los órganos de control? ¿Dónde están? ¿Dónde están?
No se ve muy bien. 7:23 minutos estamos dialogando con el concejal opositor de Cali, don Roberto Ortiz. Y un buen día, concejal, si tú no te desprende el estatuto de la oposición que le dio la posibilidad a las segundas votaciones de las alcaldías ocupar ese escaño. ¿Qué tal su experiencia? Yo he sido usted congresista, hasta en la Cámara y el Senado. ¿Tenía tiempo y me ha continuado en algo con su ejercicio de la ciudad?
No, yo creo que he ganado mucho, Miguel Ángel, porque lo que se hace en el Congreso, en la Cámara de Representantes y en el Senado, no es muy parecido lo que se hace en el Consejo de la Ciudad de Cali. ¿Y sabe por qué? Porque uno está más cerca de las necesidades de la gente en un municipio y en una ciudad como Cali, tan problemática en materia de seguridad, de movilidad, de espacio público, de educación, y uno puede entender más la ciudad. Yo creo que eso es como hacer un doctorado en los problemas ciudadanos. Eso me ha enriquecido y me ha dado a conocer aún más que esta ciudad está en crisis, que esta ciudad ha retrocedido en este mandato del alcalde Jordán Ospina. Se ha estancado, pero también ha retrocedido. O sea, ha valido la pena hacer ese periplo por el Consejo de Santiago de Cali.
Sí, usted es un estilo de Roberto de ayudar a la gente pobre. Me he visto promoviendo en estatus público las famosas joyas comunitarias. Eso recorrió eso. ¿Todo conjunto hay mucha gente aguantando en la ciudad?
Muchísima, Miguel Ángel. Yo creo que un 3-4% de la gente en Cali tiene dificultades para comer siquiera un plato al día. Eso se puede identificar. En el año 2020, el año de la pandemia, cuando hubo un conjunto que viene crisis para los caleños, deberíamos hacer unas ollas comunitarias con la población. A lo largo del 2020, todo el año de la pandemia, logramos hacer 500 jornadas de ollas comunitarias. ¿Y qué son 500 jornadas? O sea, ir a los barrios cada semana y en cada jornada hacíamos 10, 15 ollas comunitarias. ¿Y cómo lo hacíamos, Miguel Ángel? Yo le quiero recordar a la audiencia que durante mi juventud yo fui revueltero en mi barrio, o sea, el que vendía el revuelto, la papa, la cebolla. Mi padre tenía un granero ahí en el barrio sindical. La gente me puede recordar con gratitud cómo vendíamos de bastante revuelto, porque lo vendía a precios módicos, precios favorables. Entonces tenía esa habilidad y dirigí las ollas comunitarias. Yo mismo me iba en la madrugada del día viernes, amanecer sábado, y compraba el pollo, compraba la carne, compraba todo el revuelto y hacíamos 10, 15 costales con todo empacadito para que cada uno de mis trabajadores, de mis colaboradores, el día domingo en la mañana se fueran a un barrio específico donde la gente lo pedía, llegaban ahí. Nosotros llevábamos lo que era el revuelto, repito, la carne y el pollo, y la gente que ponía el esfuerzo, la olla y la candela, y lográbamos en cada sitio alimentar 200, 300 personas. Eso para mí era satisfactorio. Quizá es la parte más importante que yo veía, que me mandaban recortes. Yo llegué a colapsar el celular en una jornada porque me llegaban videos, fotos, era la parte al mediodía cuando yo veía que la persona iba con una ollita, me mandaban el video, porque no iba a todas, iba solamente a algunas, y veía cómo llegaban a la casa y el abuelito, el niño, se partían el platico en 3-4 partes, y decía, vale la pena alimentar a la gente en este momento tan dificultad. Eso lo hice, y nadie me ayudó, Miguel Ángel, lo hacía yo con mis propios recursos, porque de verdad me duele la gente. Si denme el privilegio de vivir bien, pues comparte ese privilegio de ayudar a la gente que más lo necesita, pero en Cali sí hay hambre.
Podemos al tema inicial, que ocupa esta misión, la visita del concejal don Roberto Ortiz. Y el alcalde ahí ha privilegiado su propuesta a los ciudadanos, los parques. No va a gastar una millonada en parques, que creo que va a tener 5 o 6. A mí me va a ayudar mucho el alcalde. ¿Se justificaba este tipo de inversión en medio de tantas dificultades que hoy tiene Cali?
Miguel Ángel, en eso creo que usted ha acertado en la pregunta. El alcalde se va a gastar como en 6 parques 500 mil millones de pesos. Eso es un desabruto. No porque no considere que Cali debe tener parques, lo que pasa es que hay necesidades más, digamos, repetitivas, que es que la seguridad, la malla vial, instituciones educativas que están cayendo. O sea, es un despropósito, y lo he repetido en cantidades de veces. Se lo he dicho al alcalde: alcalde, usted ha prometido darle 50 mil millones al Colegio de Santa Mirada y no ha cumplido. Saque de ahí de los de esa plata que tiene ahí, el préstamo que le hizo el Consejo de la Ciudad de Cali por 150 mil millones, y destínelos. Pero sí, verdaderamente es un desabrupto que el alcalde vaya a meterle 500 mil millones con el hambre, con la inseguridad, con la malla vial destrozada, con las instituciones educativas que se están cayendo. Mire que en estos días el doctor Pablo Arroyave, a quien pues, en su presidencia sacó consejo a la calle. Ese es el mejor acierto que ha tenido el consejo, ir a escuchar a la comunidad. En estos días fueron los 91 rectores de las entidades educativas a poner las quejas. ¿Y sabe cuáles son las quejas? Porque son quejas: inseguridad, drogadicción, no hay amoblamiento para las instituciones, y sobre todo, decían algunos que yo escuché, mire, concejales, es más fácil salirnos a hacernos debajo del palo que quedarnos dentro del salón, porque cuando llueve el agua se nos entra. O sea, es un despropósito que el alcalde se vaya a tirar 500 mil millones de pesos. Y voy a tirar esta comparación. Y yo le decía al alcalde por allá en un video, o mejor en un debate en el consejo: alcalde, usted va a invertir en el sendero de Cristo Rey 83 mil millones de pesos cuando hay denuncias de invasiones. Por allá yo hice una denuncia como una persona se ha apropiado de una gran parte de Cristo Rey y vende lotes a 40 millones de pesos. ¿Y usted le va a permitir que le invierten 83 mil millones de pesos a algo que no le va a traer en este momento beneficio a los caleños, y va a legalizar predios por allá están haciendo? Entonces eso a mí me da como una sospecha. Oiga, ¿será que hay coerción? Mal pensado sería yo para beneficiar a algunas personas, porque la gente que ha denunciado esto en Cristo Rey, le cuento, Miguel Ángel, han dicho: hemos ido a todas las dependencias y en todas las dependencias nos maman gallo que la invasión que están haciendo en Cristo Rey. Y ahora el alcalde le ha invertido 83 mil millones, diría el alcalde, venga, porque él más bien saca ahí esos 50 mil y le mete 50 mil a Santa Librada, que además él nunca hubo abierto, que citó el concejal Roberto Rodríguez, que le hizo apoyo acertadamente, porque Santa Librada se está cayendo a pedazos. Se está derribando. Yo fui y lo visité con la rectora y caminé, y eso realmente da pesar caminar por Santa Librada. Franjas, rajas por todas partes, y parece que eso no le importa al alcalde. Está más empeñado en hacer parques en Cali. Ah, pero eso tiene una razón, Miguel Ángel. ¿Saben por qué? Porque si uno invierte 60 mil millones en Santa Librada, los egresados, los estudiantes, la rectora, están pendientes de que esos 50 mil millones se realmente se inviertan. Ah, pero es que en un parque con 83 mil millones de pesos, ¿quién va a controlar cuánto cuesta un camino? ¿Cuánto cuesta un árbol? Pueden decir, sembramos 5 mil árboles y pueden sembrar 500 árboles. O sea, ya entiendo por qué muchas veces no se hacen las cosas cuando están de clara frente a la gente, no se invierten.
Consejo Roberto Ortiz, en octubre del año 2020, el Consejo de Cali le dio facultades al alcalde Espina para que contratara un crédito de 550 mil para esos terminos de 150 mil millones. En ese momento, algunos personales de un poco estrecho que se opuso, y se creó de opinión, se opusieron. ¿Y por qué se opusieron? Porque usted había generado una desconfianza ciudadana. Ustedes tienen la pista, ¿en qué se ha gastado esta cantidad tan grande de plata?
Ha sido lamentable cuando se manda a la administración derecho de petición, a uno como concejal, como una autoridad administrativa, le puede decir, le maman gallo, le mandan de aquí para allá, le evaden. Entonces el alcalde no ha sido capaz de decirnos cuánto tiene, cuánto ha invertido. No sé por qué él no lo quiere hacer, pero eso parece que hubiera sido un secreto. Y como usted lo dijo, yo no le aprobé al alcalde porque me generaba desconfianza desde ese momento. Porque yo se lo dije a los caleños en el 2019, miren, aquí vienen solo negocios, y el tiempo me ha dado la razón. Entonces, sobre esos 650 mil millones, no hay posibilidades de que hoy sepamos en qué se han invertido. Y le quiero decir, cuando él hizo el plan de desarrollo, primero lo formuló por 24 millones de pesos en el periodo que él iba a tener de 4 años. Luego, después de un señalamiento, el Consejo lo bajó a 18 millones. Y sabe cuál es la perla, Miguel Ángel, que el alcalde realmente podía, con transferencias y con recursos propios del municipio, tener únicamente 12 millones de pesos. Y 6.3 millones de pesos dijo que lo iba a conseguir. Vale, cuidado estas cosas. Que los institutos descentralizados le iban a aportar 2.4 millones. Yo hasta ahora no he visto que ningún instituto de los que están en la quiebra le vaya a aportar plata al municipio. Dijo que el presidente Duque le iba a aportar 1.1 billón de pesos. El presidente Duque ni le paga el teléfono. Dijo que iba a conseguir de recursos internacionales 2.3 billones. Yo le dije en ese momento, si el alcalde de Cali consigue siquiera 100 millones de recursos internacionales, yo le hago un monumento. Y lo único que había detrás de eso, ¿sabe qué era? El empréstito por 650 mil millones que fue lo que consiguió él. O sea, nos metió un poco de mentiras para únicamente amarrar los 650 mil. Algo hay que admitir. Ospina es muy inteligente. Lleva las cosas a un extremo para conseguir sus objetivos. Y esa es la verdad del empréstito.
Sí, es inteligente para algunas cosas. Y esta semana se produjo un escándalo al conocerse de precisiones en torno a contratación de Copicali el año pasado. Llevamos ya 8 meses del 2022 y no han pagado mucha gente que participó en esta feria. La denuncia de un colega suyo, Juan Martín Bravo. Cuando el periodista le preguntaron a los Puma qué estaba pasando, una respuesta que conmocionó a los colegas que estaban celebrando su interrogante. Dijo: yo no tenía control solamente de buscar generar noticias, y yo no era entre los ladrones. Todos estamos cantando con ladrones. Es bandido, Espina, Roberto. Usted lo ve con un hombre corrupto que está apropiándose él y su familia y dos o tres socios de los dineros que pagamos nosotros los contribuyentes.
Claro, eso no solamente lo decimos nosotros, los periodistas, nosotros, algunos concejales, sino que lo dice el pueblo de Cali. Privilegien el negocio. La verdad, eso sí no podemos ocultar. Lo de que usted pregunta de Corte Cali, que le pagaron a todos los que tenían, digamos, alquiler de equipos de sonido, todos ellos, pero ¿sabe quién no le han pagado? A los jóvenes que van a bailar allá, que son jóvenes vulnerables de los barrios de Cali. Eso no ha sido posible. Y hicieron una interventoría con la Universidad del Valle, le cuento, y le están pidiendo canoa a la universidad para que arregle eso, porque ahí también hay unas irregularidades enormes. Hicieron contratos en cumplimiento de ley, y como lo denunció el concejal Juan Martín Bravo, esto ya lo vamos a denunciar también en el consejo, y siempre hay evasivas, evasivas. Hoy andan corriendo detrás de la Universidad del Valle. Yo ayer lancé un le cuento de Miguel Ángel, pidiéndole a la Contraloría General de la República que intervenga en esa contratación de la Feria de Cali, porque los entes locales, la Contraloría Municipal, no hace nada. O sea, lo que vemos todos los caleños, los que ven los periodistas, lo que vemos los actores políticos, la Contraloría no lo ve. Y ese es el llamado que hice yo ayer para que la Contraloría General de la República mire lo que ha pasado en Corte Cali, que eso es un escándalo. Más el escándalo que hubo en el año 2020, usted recuerda, donde contrataron videos de YouTube y pagaron casi 600 millones de pesos cuando la gente lo puede bajar gratis, hicieron. O sea, irregularidades en todas partes, pero uno se pregunta, Miguel Ángel, ¿dónde están los órganos de control? ¿Dónde está la fiscalía? Por eso es que la gente pierde el encanto por muchas veces salir a votar, porque dice, oiga, tantas cosas que suceden irregulares en la ciudad, pero vaya un muchacho de un barrio, cometa un error, a ver si no lo llevan preso y lo encierran. Pero estos tipos que se rean de frente la ciudad, no les pasa absolutamente nada.
Y consejero Ortiz, desde acá fuera los ciudadanos, los periodistas, en el sentido de opinión, pues creemos que Ospina se equivocó a la hora de armar su gabinete y se volvió a equivocar cuando hizo reacomodos. Él ha privilegiado a sus amigos que caen pesos incompetentes, sino ya es gente probada en la administración pública. Pero desde su óptica como concejal, ¿usted cómo evaluó la composición del gabinete de Ospina?
Pero no olvidemos que a Ospina le gusta ser autoritario. Entonces, él no va a escoger a alguien que sepa más que él. Cuando yo siempre digo, un gobernante tiene que escoger a quienes van a trabajar y van a manejar entes, van a manejar secretarías, que ojalá sepan más que el gobernante para que le ayuden, pero él escoge a sus amigos, así no sepan, él escoge un entorno para poder mandar, para poder decidir, porque no olvidemos que Ospina, y lo digo no porque me lo inventen, es arrogante, es un hombre soberbio, es un hombre grosero, con quien le cuestionan, y yo seguramente todos le tienen pavor, porque es el que más sabe, así no sepa, pero es el que más ocurrencias tiene, así pues alguien de pronto le proponga. No olvidemos que un director del DANMA, señor Calderón, le renunció porque le hizo unas advertencias sobre la petar de Cañaveralejo, donde yo denuncié ese contrato de la empresa española Ciona, y eso le costó el puesto al señor, porque resulta que sancionó a Incali dos veces, y Ospina le dijo, venga, es que usted es enemigo mío, ¿o qué? Yo no, pero alcalde, yo me tengo que librar de la Procuraduría porque yo tengo que cumplir mi trabajo. O sea, a Ospina le gusta que le digan las cosas, pero se nombra personas que digamos, no incapaces, pero sí personas que le tengan miedo para él poder definir como todo un dictador qué se hace y qué no se hace en la ciudad.
Bueno, voy a cambiar de tema, porque estamos tomando tiempo, estamos siempre de la mañana, 39 minutos. Ya, miramos lo que es la educación pública, las equivocaciones, más equivocaciones, no es cierto, es una gestión de Cogibán. Don Roberto, usted sacó 160 mil votos en el 2015, sacó cerquita, un poquito más de 200 mil. Ha estado muy cerquita de ganar la alcaldía de la ciudad. Usted todo el mundo lo conoce, un reconocimiento público amplio. Es un hombre bueno, porque usted es un hombre altruista, usted es un hombre decente, un hombre bueno. Pero no todo puede ser color de rosa, como dice una señora sin cartar. ¿Y por qué no votaron los otros caleños para que usted fuera alcalde? Yo no les respondo. Porque hay gente que cree que usted estaba en capacidad en ese momento de dirigir una ciudad tan compleja como la nuestra. ¿Cree que después de haber estado en la Cámara, haber estado en el Senado, haber estado 4 años en el Consejo, lo va a cumplir el próximo año, ya está en condiciones de demostrarle a los escépticos electores que se puede gobernar con acierto nuestra ciudad?
Mire, Miguel, que soy un hombre que me ha formado en la lucha, no en el privilegio. Formé una gran empresa donde más de 2.000 mujeres me acompañaron durante más de 10 años. Hice un barrio en la ciudad de Cali para ellas, les di bienestar. Y eso hoy en día es una empresa súper exitosa, Miguel Ángel. O sea, administrar sí, sí. Eso lo hago muy bien, conozco cómo se maneja el tema de los negocios. Y la alcaldía de Cali es una empresa, pero que aquí no se busca beneficios para la, digamos, para ciertos actores, sino es para el bienestar de los caleños. O sea, creo que esta llegada al Consejo me ha permitido conocer los problemas ciudadanos. Y le quiero decir, la gente que me cuestiona, yo respeto a la gente, pero dígame, ¿cuál es la diferencia en que hubiera llegado Roberto Ortiz o Ospina? Hoy la gente está arrepentida, la gente en las calles me dice, oiga, chontico, así me lo dicen popularmente, hubiera votado por usted. Como no, tranquilos, yo respeté su decisión. Y la gente encantada votó por Ospina creyendo que él iba a mejorar la ciudad, y lo que vemos es que retrocedió la ciudad. Y yo lo digo, y se lo digo a usted, Miguel Ángel, si la gente me da la oportunidad el próximo año que sea el alcalde, pues y me acompañan masivamente, no van a encontrar un hombre corrupto. No llego a la política a enriquecerme, eso se lo puedo decir a la gente. La vida me ha dado más de lo que yo pensaba, y me ha dado tanto que comparto con la gente, ayudándole en sus necesidades, a los niños, a los abuelitos, a las mujeres, a instituciones, fundaciones de perritos, de gaticos, de animales. Y eso es lo que hago todos los días, y eso lo hago con mis recursos. O sea, yo le digo a la gente, denme la oportunidad. Se la dieron a un viejito loco hace unos 7 años. Se la dieron a un hombre corrupto. Y entonces, ¿por qué no la pueden dar a una persona que no le han demostrado nada, sino solamente que ayuda a la gente, ayuda a los animales? Denme la oportunidad para poder transformar la ciudad de Cali, para poder recuperar ese liderazgo a nivel nacional, trabajando duro, rodeándonos de la gente buena. Aquí hay gente muy buena en la ciudad de Cali. Lo que pasa es que los gobernantes traen gente de afuera para que, no sé con qué propósito, que no conocen los problemas de los caleños. Hay tantos profesionales aquí en la ciudad de Cali, Miguel Ángel, porque no llaman a que acompañen una administración. O sea, Tal vez la gente me ha tenido en cuenta y pues yo digo, yo respeto esa decisión, pero creo que ya es hora. Y creo que la tercera, si Dios lo permite, será la vencida.
Bueno, muchísimas gracias por su discurso, por su respuesta, con Salvador García Ortiz, que usted será de nuevo tercera vez candidato del Cañón de Cali.
Si Dios lo permite y la gente me acompaña, sí. Si yo vamos a intentar la tercera vez, la gente puede encontrar en mí un hombre decente, un hombre que no va a llegar a apropiarse de los recursos públicos ni a beneficiar ningún estamento, en ninguna empresa. Mi propósito, se lo digo a Miguel Ángel, es poder cambiar esta ciudad. Ahora que han salido tantos, candidatos a la alcaldía de Cali, todos son bienvenidos, pero yo lo he hecho bien, y además le quiero lanzar esta primicia a Miguel Ángel. Si Dios me permite, el próximo año, ya soy profesional, nunca es tarde para aprender, voy a ser politólogo, ciencias políticas, o sea, es un requisito que no necesité.
¿Dónde está estudiando?
En la UNAD, ya.
Bueno.
Entonces me convierto en un profesional más de este país a mi edad, que creo que es bueno, porque es que yo no necesité para construir empresas, para hacer plata, tener un profesional, yo no necesité eso, pero bueno, como es una sociedad que a veces es clasista, que es exigente, dije, ¿por qué no estudiar, digamos, ciencias políticas? Además, para entender el problema de la política, entender los resultados, resolver, y entonces el próximo año, Dios mediante, me gradúo, ya cuando estemos en plena campaña, si Dios lo permite.
¿Y por qué partieron fallados dos veces? ¿Cuáles eran sus errores?
Yo creo que la gente decía, Roberto es muy bueno, Roberto quiere la gente y todo, pero no tiene el conocimiento. Y yo respeté eso, a pesar de que haya construido empresa. ¿Ya? Pero nunca señalé, nunca me oído maldecir ni decir, ¿por qué no votaron por mí? Yo seguí ayudando a la gente. ¿Ya? Crecimos en votación, pasamos de 170 a 200 mil votos. O sea, no hemos decrecido, que es lo que le pasa a muchos candidatos que aspiran. Y en la siguiente contienda sacan la mitad.
Es cierto.
Nos hemos mantenido. Y también por una cosa, porque Roberto Ortiz jamás iría a decirle al ciudadano, véndame su voto. Jamás. Porque no sería capaz después mirar a la gente que yo le he ofrecido por un voto, mirarle la cara, porque se me sentiría sin autoridad. Nadie puede decir en Cali que Roberto ha ido a ofrecer algo por un voto. Nunca. Tal vez porque no hago esa política, no he logrado ganar, puede ser posible, pero yo pienso que la gente no me debía, digamos, tan sólido como me veo hoy en día. Usted me ha visto que desde el Consejo he denunciado, participo en los debates, hago pronunciamientos, no me da miedo hablar de los temas de ciudad, y eso creo que la gente lo va a valorar mucho el próximo año.
¿Y qué está haciendo la plata que se gana como concejal?
No, yo la invierto en las fundaciones de los perritos y gran. Pues, le voy a contar qué es el domingo. Con uno de mis hijos, con Roberto Carlos, me acompañó, fuimos a Jamundé, había llovido toda esa mañana, allí yendo para los perritos, hay una fundación donde hay perritos abandonados y gatos. Llegamos allí y ¿sabe qué pasó? Me fui vestido, bien elegante, emperfumado, y cuando llegamos salí oyendo a perro. Embarrado, la camisa, los pantalones, los zapatos, eso fue una cosa fenomenal, pero me gusta con los perritos participar. Luego de ahí fuimos al barrio, por aquí por el oriente de la ciudad de Cali, por Peticol, ahí llegamos, donde encontramos a una mujer que tiene unos perritos y unos gatitos. ¿Y sabe qué me llamó la atención de esta señora? Es que tenía un gatito con discapacidad. No se puede mover, que tiene un daño cerebral. Y la señora, en ese momento que estábamos ahí, le cambiaba, porque el animalito no puede moverse, perdió la movilidad, le cambiaba, digamos, el pañalito que tenía, le hacía todo el aseo, y me causó admiración de quedarme con ella. Yo le dije, ¿por qué así? Porque todo el mundo me dice que le haga la eutanasia, yo no soy capaz, que él se muera solito, pero es mi compañía, es mi animalito, es un gatito negro, lo más hermoso. Y bueno, conocimos ahí este hogar de paso también. Luego terminamos en el, yo creo que, si no es el más grande, es uno de los más grandes, Golondrinas, con la señora Isabel. Fuimos, nos cogió la noche, tipo, llegamos allá 7 de la noche, no importó. No, que hay peligro, no importó. Teníamos una misión de llevarle 20 litros de alimento a Isabel. Tiene toda una experticia esta mujer. Yo cuando la vi, yo dije, bueno, Isabel, con todo esto, ¿Isabel qué hace? Pues Isabel es una contadora, trabaja en una clínica de Cali, y cuando ella se va a trabajar, su esposo se queda tirando 200 perros y como 50 gatos. Allí vimos cómo le tenía a un perrito ciego y ojito, le tenía un cuarto especial y le alimenta, porque dice que él no se puede involucrar con los otros perros por lo que está viejito, y como ese ojito, de pronto le pegan, tiene un corazón inmenso. Terminamos, le entregamos, le ayudamos con recurso económico, y de bajada, ya sea Cali, decidimos apoyar el emprendimiento. ¿Sabe por qué? Habían puesto arepas con todo. Ahí conoció la famosa arepa Monster. ¿Sabe qué es la arepa Monster? Que tiene de todo. Uno no sabe qué es lo que le echa, pero es muy rico. ¿Ya? Y si tú quieres echarle salsas de la una, yo le echo y todo eso. Al otro día, yo llegué una arepa Monster que no conocía, y apoyé el emprendimiento. Cuando estábamos aún, la gente me miraba. Y como la gente, yo este no lo conozco. Llegó la patriarca, la abuela, dijo, ¿qué, don Roberto? Entonces, nosotros ni sabíamos, decían los hijos de Neto, porque son emprendimientos de una familia. Un puestico pequeño, venden salchipapa, venden arepas con todo, venden carnes, un puestico pequeñito allá arriba. Y bueno, yo en ese momento les dije, vengan, ustedes les gustaría que en Cali estuviera el Banco de las Oportunidades, y les expliqué qué es el Banco de las Oportunidades. Y una propuesta que le pongo a la gente, prestarle 100 mil millones de pesos a los caleños para emprendimiento. Se puede hacer. Confiar en la gente. Hay gente que tiene ideas, pero resulta que no tiene cómo tener acceso a un capital. Y si va a buscar el gota a gota, pues lo mata. Y si busca el banco dice que no tiene historial crediticio, no le presta. Pero ¿por qué una alcaldía no le puede prestar? Y le vendí la idea del Banco de Oportunidades y quedaron matados. No, nosotros con eso podemos tener más sillitas, podemos tener otro horno, otra para hacer más salchipapas, porque aquí a veces no nos alcanza el tiempo. Pero mire, creo que al momento establezco una oportunidad. Eso es lo que hace Roberto Ortiz en sus días de debate, de asistir al consejo, de ir a ayudar a fundaciones y hablar con la gente de problemas. Lo va a terminar con usted rápidamente. Y era como una aventura. El alcalde Espina, en vez de llevarle progreso a la gente, en vez de llevarle parques, en vez de llevarle universidades, en vez de llevarle viviendas, ¿sabes qué le está llevando a la comunidad de Chino? Los escombros de Cali. Allá fui a apoyar a la gente para que Ospina no les fuera a tirar la escombrera a la comunidad de Chino. Allí en medio de cantidad de gente que iba alrededor, así fue a tirarle los escombros, y la gente se paró y la gente me llamó y yo fui y me paré allá con ellos. Y dije, no, señor alcalde, busca otro sitio, usted no puede venir aquí a dañar la salud de los caleños y sobre todo los más pobres. ¿Por qué no se va para otra comuna, para la 17, para la 19 y la 22 bloquea los escombros? ¿Por qué tienen que ser los pobres? Y allá llegamos a defender a la gente para que Ospina no les fuera a tirar la escombrera a la ciudad de Cali. En vez de llevarle desarrollo, les lleva la basura, los escombros que produce el resto de la ciudad.
Usted ha hecho muchas donaciones, muchas acciones benéficas de gestión altruista, don Roberto. Y todas esas ayudas que ha hecho a lo largo de su vida, ¿cuál es la que la ha más satisfecho? ¿Qué lo ha hecho sentir más orgulloso?
Ayudar a gente con discapacidad. Me da una tristeza ver cómo una madre con su niño que no tiene motricidad y que lucha puede donar a veces unas sillitas especiales. Y que con lo que a tal vez algún ciudadano dice, no, es una silla ahí, pero para esa persona es una oportunidad, es una esperanza. Y así, cantidades de personas que tienen sus hijos, abuelitos, que muchas veces están abandonados, poder contribuir para que tengan mejor bienestar. Yo ayudo a muchas fundaciones donde hay abuelitos abandonados, por eso me dio tan duro que esta alcaldía no digamos, dijera que por un trámite no apoyara el hogar San Miguel. Aquí está ese que dan tanto a los abuelitos. Y por eso cuestioné tanto al alcalde. ¿Cómo hace alcalde que por un trámite usted va a dejar que la gente se muera de hambre en el Senado de San Miguel? ¿Cómo hace alcalde? Casi 500 personas allí y usted, porque no se le da la gana, que porque hay un requisito, un papel, no lo puede hacer. Y sí, cuando me pusieron desde acá, 90 minutos, hizo una coleta, fue primero que llegué allá con alimentos. Porque me duele la gente vulnerable, me duelen los niños, me duelen las mujeres, Entonces, son tantas cosas que hacemos en la ciudad y que yo le digo a la gente, miren, si yo lo hago de mis recursos, si yo lo hago desde mi corazón social, sensible, ¿ustedes se imaginan teniendo una alcaldía que tiene a los próximos 4 años, Miguel Ángel va a tener más de 25 billones de pesos? ¿Qué tanto si se quieren los recursos y si hay austeridad? ¿Cuánto no se le puede ayudar a la gente y que no haya corrupción?
Muy bien, José Alberto Ortiz, muchas gracias por su visita. Y aprende su campaña, seguramente lo vamos a encontrar en esta emisora mucho tiempo. Muchas gracias, Roberto, y buen fin de semana.
Bueno, Milán, solamente decirle a los peleños, denme la oportunidad, denme la oportunidad. Se la han dado a un viejito loco, se llama un corrupto, denme la oportunidad. Oh, bueno, gracias, Milán, por esta invitación.
Gracias, señor, le tengo la pausa. Ahí sí, póngase el tiempo.